En este instante tenemos a Guillermo Mune, quien es abogado de Iván Bordón. Iván Bordón, quien estuvo detenido en las últimas horas. Guillermo, buenos días, ¿cómo andás?
Buen día, Luciano, Laura, ¿cómo estás?
Bien, Guillermo, consultarte respecto a que finalmente se pudo obtener la liberación de Iván Bordón en las últimas horas.
Recién el día sábado, desde el miércoles que comenzó esta pesadilla por Iván, que significó su privación de libertad absolutamente abusiva y con tormentos y maltratos hasta el sábado mismo, recién el día sábado, en una audiencia disputadísima, porque la fiscalía, a cargo de Bustos, de la abogada Bustos, de Tostado, dio un encarnizamiento, una batalla tratando de mantenerlo preso todavía. Recién el día sábado, entonces, obtuvimos la decisión de la jueza Cristina Fortunato de que debía ser liberado, al igual que los hermanos Cravero, ¿no? Los campesinos mayores de edad que también estaban sufriendo el mismo martirio que Iván.
Guillermo, consultarte respecto a qué pudiste hablar con Iván, cómo fueron las condiciones de esa detención, qué se pudo saber, ya ha pasado un día, día y medio del sábado.
Bueno, principalmente nuestras conversaciones fueron el sábado, cuando llegamos con Lucila Puyol, Valeria Silva, el equipo jurídico de Hijo Santa Fe, a Tostado, para esta audiencia imputativa. También estaba allí el médico y psicoanalista Roberto Smuk, que se ha desempeñado muchos años en el programa de protección de testigos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y que había hecho gestiones para hablar de Iván la tarde del viernes, y volvió a entrevistarse con él ese día sábado, así que tuvimos una evaluación suya también muy relevante, que pusimos que la escuchara el tribunal y así se pudo dar en la audiencia también. Era muy delicada la situación en que estaba Iván, era sumamente delicada, tenía un estrés traumático severo, lo describió Roberto Smuk en la audiencia, que cuando él se entrevistó el viernes a la tarde y luego ahí tenía dificultades para recordar el número de teléfono de su hermana, tenía imprecisiones de fecha, tenía dificultades en la hilación del discurso. Las causas determinadas es que después de los tormentos sufridos, las golpizas, todos los hostigamientos y vejámenes posteriores, lo tenía en una situación de total invalidación, de sentirse absolutamente a merced de cualquier abuso. Con lo cual dijo Roberto Smuk que de continuar su encierro en instituciones, si no tener prontamente un acompañamiento efectivo de las personas de su entorno familiar y de confianza, era muy grave el derrumbe psicológico en el que iba a caer. De hecho, ahí la fiscal empezó a hostigarlo a Roberto Smuk, lo pedimos, objetamos, la jueza no hizo lugar, pero bastó esto, que la fiscal mostrara todo su autoritarismo contra el médico para obtener el encierro de Iván, que Iván volvió en la audiencia a tener una crisis de llanto del cual le costaba salir. Muy delicado el cuadro. Y bueno, primó la sensatez, ¿no? Después de 6 horas de debate y disputa, se lo pudimos sacar de las garras de los enemigos de Iván, que lo tenían sometido a todo esto. Nos contó a Iván, cuando vos me decías, bueno, ¿qué pudo contarles? Que después de la golpiza, con la ropa rota, su campera desgarrada por el maltrato, lo alojaron en la dependencia policial de la alcaldía de Tostado, sin ningún otro tipo de abrigo, más que esa campera rota, con muchísimo frío, durmió sobre un cartón, sin colchón, en un piso, en un cartón, no le facilitaban ir al baño, con lo cual él decidió dejar de comer y beber para no agregar la humillación de ensuciarse encima. No mejoró mucho la situación de la temperatura cuando lo trasladaron por razones de un poco más de seguridad para él a la dependencia policial de San Cristóbal, hasta la audiencia del sábado, porque ya se trasladó otro sábado. Tuvo que insistirse mucho para que lo revisen en el Sanco de Tostado, y la atención fue absolutamente restrictiva y recelosa. Y después, la noche del viernes, lo llevaron de vuelta a una dependencia hospitalaria donde le negaron la atención, que no creían que estaban las autorizaciones adecuadas a la fiscalía, o sea que la atención a la salud fue más bien de privación, de denegación. Y Roberto Mu, como te dije, lo vio en la dependencia policial del viernes en una situación muy delicada, y eso es lo que le informó el tribunal también el día sábado. Ahora, al recuperar la libertad el sábado, ha comenzado su proceso de recuperación, está en Reconquista, en la casa de su hermana, y vamos hablando con la hermana, un poco mejor empieza a estar, pero bueno, es muy reciente todo.
Claro. Guillermo, otro de los puntos, cuando desde la fiscalía lo quieren acusar a Iván de estar a cargo de una asociación ilícita, ¿a qué se refiere? Hay que decir que fue uno de los que promotores de esta ley 13.334 que prohíbe los desalojos rurales. ¿Crees que está vinculado a esta cuestión de que hay algunos sectores que operan contra la labor que viene haciendo Iván y la organización a la que forma parte?
Totalmente. Como la fiscalía estaba desesperada por salvar todos los delitos que se cometieron el miércoles contra Iván, entonces buscó, desempolvó cualquier expediente con cualquier denuncia que hubiera contra él, lo cual quedó la audiencia expuesto en su precariedad esa maniobra, porque era decir que ahora era urgente la privación de libertad de Iván, motivada en causas que hacía años que estaban inactivas, y que no obstante Iván ser un abogado que se desempeña públicamente, que había estado entrevistándose la semana anterior con la fiscal, le había dado su celular porque la fiscal le pedía que ayude a la identificación de unos clientes de Iván, ahora resulta que era un prófugo peligrosísimo, que era muy necesario mantenerlo encerrado. Y como no le alcanzaba con las imputaciones, por eso fue uno de los motivos fue tan larga, porque le leyeron una decena de hechos y de acusaciones, como eran todas situaciones de llamada resistencia a autoridad, que es lo que vos decís, es negarse a que a consentir un desalojo que viole la ley 13.364 que suspende los desalojos, esa es la resistencia a autoridad, o sea, contraría conducta típica, porque la asistencia de autoridad cuando uno se impide una orden legal de la autoridad, pero si la autoridad está actuando desviadamente, fuera de la ley, el derecho de defensa a través del ejercicio de la abogacía implica que uno tiene que oponerse a objetarla, eso no es resistir a la autoridad, eso es pedir que se cumpla la ley.
Claro.
Como no la alcanzaba, entonces trajeron la figura de asociación ilícita basándose en una denuncia o apoyándose, porque la verdad que la fiscal no tiene mucho conocimiento de clima penal, es notorio eso. Entonces se basaba en una denuncia que hizo Juan Carlos Adrover, uno de los apropiadores de tierras que tenemos denunciado ahí del norte, patrocinado, el abogado conocido, ¿no? Juan Carlos Adrover, pero patrocinado por Oroño, abogado candidato del PRO, muy muy conocido por ser defensor de genocidio en los juicios de causaleza, donde planteaba que funciona la asociación ilícita. ¿Cuál es la asociación ilícita? Me preguntaba. La asamblea de campesinos en el oeste de la provincia. Haberse organizado frente a tantos atropellos a los pobres en una cosa pública. Yo decía que extraña asociación ilícita que tiene perfil de Facebook, que se presenta ante las autoridades, que ha sido aclamada por aplausos en la legislatura de la provincia cuando se aprobó la ley y cuando se prorrogó recientemente la ley. Se ve que volvemos a los orígenes de la figura de asociación ilícita, que en su momento se aprobó para perseguir la actividad sindical, porque los trabajadores se organizaran era criminalizado, Ahora, el hecho de que los campesinos cuenten con un colectivo de organización, cuenten con un abogado que ejerce su derecho de defensa, eso es asociación ilícita. Yo le decía, bueno, sume a asociación ilícita a los organismos de derechos humanos de Santa Fe, a las madres de la plaza, que también ya fueron acusados de loca y delincuente en su momento por organizarse, sumen al Colegio Abogados Reconquista, que estaba ahí presente durante toda la audiencia con su presidente, el Instituto de Derecho Penal Reconquista, reclamando por Iván, sumen a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que está pidiéndonos que ejerzamos esta defensa de Iván, por el atropello que siempre significa al ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, sumen al conjunto del Movimiento de Derechos Humanos Argentina y a los sindicatos que están aquí en la puerta del juzgado en todo estado, manteniendo un reclamo por Iván. Esa es la asociación ilícita, Luciano.
Guillermo, consultarte respecto a cómo continúa esta cuestión, esta instancia judicial. ¿Se cerró acá con la audiencia del sábado o quedó alguna cuestión abierta en materia jurídica y legal para lo que es Iván y los hermanos Clavero en esta cuestión?
No, sigue todo, digamos. Lo que se obtuvo es que dejen estar en las garras de la policía torturadora, ¿no?
Sí.
Y a merced de esta fiscal tan abusiva. Pero todas las causas las mantiene abiertas porque la fiscal no declinó ninguna. No obstante lo ridículo, por ejemplo, el hecho del miércoles, cuando Iván se dirige a defender a los hermanos Clavero en un allanamiento que le hacía, no tuvo pudor la fiscal de leer en audiencia judicial, frente a una jueza, frente a representante del Colegio de Reconquista, que su acusación se basaba en relato en algunos de los policías, porque son todos contradictorios los de la policía de ese día, que dice que Iván llega al lugar, no les deja o les entorpece la realización del allanamiento, y entonces Iván solo se empieza a arrojar contra las paredes produciéndose golpes, y a la vez con esto lesionaba al policía. O sea, una escena de artes marciales, de cine fantasioso, de Bruce Lee, que él tenía la capacidad de volar y someterse a golpes contra la pared, y mientras tanto podía a su vez inferirle heridas a los policías. Esa acusación la sostuvo la fiscal el día sábado, le mantuvo todas las causas, todas las que te dije, quiere hacerlas avanzar. Lo mismo contra los hermanos Clavero, quienes describió como sujetos peligrosísimos, ¿no? Hombres mayores, analfabetos, sumamente en situación de vulnerabilidad, se notaba ahí en la audiencia, tan de parejo con los querellantes que estaban allí, Oroño, este abogado de genocidas que representa al gran empresario apropiador de tierra Juan Carlos Adrover, que estaba también la gente de la empresa Río Limpio, que son tan vinculados con posibles reales inversores que tienen que ver con la política local del lugar, ex senadores y senadores. Tan desparejo frente a estos dos campesinos, no sabés la vehemencia de la fiscal contra estos dos señores, uno de 59 y el otro de 65, que presentaban todavía las lesiones de los golpes del miércoles, ¿no? Claro. Así que siguen esas causas, hay que ejercer el derecho de defensa ahí, se tiene que lograr el urgente apartamiento a esa fiscal, que carece de toda objetividad, tiene que pasarlo a tomar en el Ministerio Público de la acusación, alguien que actúe con seriedad, con racionalidad. Y también tiene que avanzar la causa ahora de investigación de Gastón Tura, que esta fiscal, que le toca, le llama a ella por ahora, no se la ha apartado todavía, le toca a ella misma, la caratula tendenciosamente a premios ilegales como si fueran hechos menores a tormento, son claramente tormentos, hay que hacer avanzar esa causa, obviamente no a cargo de esta fiscal, que está involucrada notoriamente en los hechos, así que sí, es una situación judicial bien compleja que hay que atender, porque es evidente que hay factores de poder interesados en realmente escarmentar a todo campesino que se rebele, y hay que no dejar impune los hechos de tormento contra los hermanos Clavero 2017, que habían sido a Iván y que con la cargo de esta fiscal no avanzaron para nada su investigación, y estos nuevos tormentos que ahora lo tendría también como destinatario al abogado Iván Bordón.
¿Ustedes pidieron el apartamiento de esta fiscal, Guillermo?
Ya lo adelantamos en la audiencia, no corresponde ante la jueza eso, sí, sino que se hace ante el superior del Ministerio Público de la Acusación, según la ley del Ministerio Público de la Acusación vigente, que es el fiscal regional de Rafaela, pero también vamos a hacer planteo a la máxima conducción del Ministerio Público de la Acusación, al fiscal regional, porque para nosotros tiene que haber acá un fiscal, una fiscalía comprometida con los temas de violencia institucional y tormentos, que como ya hay antecedentes, que no avanzaban la investigación a cargo de fiscales ordinarios en torturas de vera de la policía, queremos que de la misma forma se asigne una fiscalía como la que funciona en Santa Fe, por ejemplo, que está a cargo de los de la investigación sin titubeos, sin dubitaciones acerca de los hechos de tormentos que puedan causar agentes policiales, ¿no?
Guillermo, por último, consultarte el estado de lo que es la lucha del movimiento campesino ahí en el norte de la provincia de Santa Fe. Trascendió este caso de los hermanos Clavero y de Iván Bordón, pero pone también en conocimiento un cuadro general de la situación. Es decir, esto es una imagen de un cuadro que se vive de una comunidad o grupos o organizaciones que luchan por mantener su pedazo de tierra ante el avance de grandes grupos económicos. Esto es una realidad concreta que se vive en el norte de Santa Fe.
Tal cual, esto es un episodio de esa lucha, porque es evidente que es para quebrar, para destruir, para desmoralizar, para desalentar a los que con orgullo, dignidad y muchos sacrificios y valentía los enfrentan, digamos, ¿no? Y de hecho, teniéndolo a Iván Bordón preso, el día viernes a la tarde procedieron a un mega operativo de desalojo en Gato Colorado, en la zona del Palmar, contra la familia Barberis, que habían fracasado 6 veces. Justamente varios de los hechos que le atribuye la fiscal, esos mega operativos de desalojo ilegales, contra la ley de suspensión de desalojo, con Iván preso, se pudo, los hermanos Clavero preso también por los hermanos Clavero, como le di a la fiscal, dice: ¿qué tienen que hacer los hermanos Clavero en acompañando a campesinos cuando se hace un procedimiento de desalojo en tal otro lugar? Bueno, que tiene que ver que están solidarizados. Ese es el hecho criminal que subrayaba la fiscal, que tiene solidaridad. Bueno, con los hermanos Clavero preso, con Iván preso, ya concretaron un desalojo que ambicionaban largamente, digamos, ¿no? Así que sí, ese es el cuadro muy duro que se vive por la disputa por la tierra en el noroeste provincial.
Guillermo, agradecerte por esta nota, agradecerte por estos minutos, y estaremos en contacto para seguir de cerca lo que vaya sucediendo con ustedes.
Bueno, les agradezco este interés que han mantenido día a día, y por suerte esta vez para poder informarles un logro de justicia popular como fue el que se dio el día sábado, haciendo cesar este encierro vejatorio de los hermanos Clavero y de Iván Bordón.
Gracias, Guillermo, que tengas buena jornada.
Un abrazo.